Hola a todos y bienvenidos al Diván de la Morsa. Un episodio más, tercero de esta quinta temporada, y este episodio estoy acompañado. Estoy acompañado por el bueno de Eduardo Molins de Jugando con los Abuelos. Buenas noches.
Hola a todos.
Y por Joe Spin, el inefable compañero de este podcast. Un abrazo, Joe.
Muy buenas noches. ¿A qué sabe la especia?
La especia sabe a canela. Pero es veneno.
Canela, ¿no?
Pero sabe a canela, pero es veneno.
¡Es veneno! ¡Pero sabe a canela! Mira lo que me he traído.
Pero es veneno, pero sabe a canela. O al menos eso dicen.
Arroz con leche, ¿no?
O sea, arroz con leche, sí.
Gominolas de especia.
Gominolas de especia, bueno, y a nubes y amor. Porque hoy nos vamos a los desiertos de Arrakis para hablar de Dune, pero no de la película de Villeneuve, que estaréis hartos de escuchar podcast de la peli de Villeneuve, sino que vamos a hablar de todo lo relacionado con Dune, desde del libro a ese maravilloso proyecto que nunca vio la luz, que es el de Jodorowsky, a la peli del 84, a la peli de este año, del 21, de Villeneuve, y a algunos productos más relacionados que hay. Entonces vamos a dar un repasito a todos los productos de cultura popular que se han vinculado a Dune, y bueno, vamos a dar nuestra opinión, porque aquí tenemos defensores de la peli de Lynch, defensores de la serie, defensores, bueno, de la serie creo que nadie, pero defensores también de juegos, de ordenador, de mesa, etcétera. Así que vamos a dar un repasito somero a todo. Una promo y empezamos con este Dune y más Dune. Hasta ahora.
Dicen que si escuchas un programa de Melanosfera al revés, podrás oír claramente el sonido que produce un grillo al despertarse de la siesta. Los que se han atrevido a oír el programa en el sentido habitual dicen que hay un tío hablando una y otra vez sobre las cosas que le gustan de los juegos de rol y la subcultura aledaña. Personalmente solo puedo decir que lo del grillo es verdad. Milanosfera. Mundos que no existían antes de nuestra llegada.
Cri, 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 cri.
Después de esta promo, empezamos en las dunas de Arrakis a hablar de todos los productos relacionados con Dune. Y como no puede ser de otra manera con este producto, hablamos de la novela. Novela que se escribe entre el año 63 y 65 por episodios, en una de estas revistas de ciencia ficción por Frank Herbert, y que tiene todo lo que se pullía en esa época. 1963, drogas, conciencia expandida, ciencia ficción, bueno.
Religión.
Religión, etcétera.
Ecologismo.
Sí, pero el ecologismo empezaba, ¿eh? No era un movimiento como ahora tan mayoritario, sino que, bueno, había bastante gente que estaba detrás de eso, pero no era una cosa del común. Entonces, Edu, cuéntanos ahí someramente qué nos cuenta esta primera novela de Dune. Novela primera de una saga bastante grande, escrita por Frank Herbert y luego por su hijo y Negros.
Bueno, lo primero avisar que vamos a soltar spoilers a cascoporro. Sí. Para el
spoiler
que...
alert.
O sea, este programa es un spoiler alert. Entonces, el que no se haya leído la novela desde el 65 ya va tardando, y el que no se haya leído la novela, visto la película, etcétera, 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 le vamos a spoilerear vivos. Entonces, bueno, que vayáis avisados.
Si no os habéis visto nada de Dune, empezad por el libro y luego la novela y luego las películas y luego escuchéis este programa. Pero si no, os vamos a reventar.
Nos vemos
todo
dentro de un año.
Un añito, cuando os vemos otra. Nos escucháis.
Bueno, a ver, la novela va de lo siguiente: es un universo en el cual a ver, voy a poner grandes bullet points, ¿vale? Y yo, por favor, me vas corrigiendo o vas aportando. Lo primero es no hay ordenadores. Es un universo en el que hay viajes espaciales, pero no hay ordenadores, lo cual es curioso. Uh-huh. No se habla exactamente de una religión, pero hay, digamos, bueno, pues lo que llaman las Bene Gesserit, que es una especie de, casi podríamos decir, magos o magas, porque son todas mujeres.
Unas monjas Jedi, ¿no?
Unas monjas Jedi.
Y además unas monjas Jedi que son ateas, aunque van impartiendo religión y creencias, son ateas.
Y bueno, y esto desde el principio del libro, siempre van diciendo que lo que han ido buscando en las últimas chorrocientas generaciones es ir encontrando a un ser humano perfecto que a lo largo de cruzar de diversas líneas genéticas de las grandes casas que dominan la galaxia. ¿Por qué? Porque otra cosa que veremos, que si quieres lo comentamos luego, pero es un universo muy feudal. Uh-huh. Hay un emperador, Saddam Padishah IV.
Sí, se han quedado a gusto.
El Padishah emperador.
Exactamente.
Y familia de Paz Padishah. Sí.
Y luego están el Landsrat, que es supongo se supone una especie de parlamento, en el cual pues hay las grandes casas, cada una de estas casas domina uno o varios planetas, tiene un planeta base, el de los, si queréis ya vamos metiendo las casas protagonistas, ¿no? Que son los Atreides, comillas, los buenos, que viven en Caladán, que es un es el planeta Irlanda, porque
sí.
Siempre lo ponen como si fuera Irlanda y ya en la última peli hasta como si fuera Escocia porque sacan gaitas. Sí, y me hace gracia.
Son taurinos, le gusta torear. Pero,
Y en la última los han hecho taurinos, o sea, muy irlandeses. Sí.
Bueno, en el libro son taurinos. Es que son descendientes de Agamenón, son Atridas los Atreides.
Y después están, sus enemigos mortales son los Harkonnen. Son muy malos, visten de negro, son unos putos gordos y calvos. O sea, tienen lo peor del ser humano,
sí,
¿no?
Sí.
Luego están... estas son las dos casas que se van a estar enfrentando. Luego se supone que hay otras casas más, pero en esta primera novela realmente no entran mucho en ello. Lo vas viendo por retazos. Es un poco como el universo de Star Wars, que tú vas viendo... Sí, vale, te ves la primera película, la segunda, la tercera, y vas viendo que hay cosas colaterales que vas... Ah, mira, y existen los clones, y existen los no sé qué...
La Confederación de Comercio...
Sí, entonces, digamos, van apareciendo cosas. Bueno, pues aquí en las novelas pasa algo similar, ¿no? Y entonces aparecen los Tleilax y después los no sé qué. Bueno, y de lo que va... y luego está el planeta Arrakis, también llamado Dune, que Arrakis es un planeta desértico que dominan los Harkonnen y de donde sale el meollo de la cuestión, que es la especia. Entonces que la van llamando la melange, la especia, el veneno, pero melange, es la canela.
Es un nombre cantante funky de los 80, ¿no?
Melange, sí. De hecho, seguro que hay algún grupo en los 80 que se llama Melange. Seguro,
pues seguro.
Esta especie lo que hace es que expande la vida y la conciencia.
Y la conciencia. Y sirve para varias cosas. Sirve para esas dos y, no nos dicen cómo, pero es un magufín como otro cualquiera, pues permite los viajes en el espacio. Hay unos navegantes que pertenecen a la cofradía de navegantes.
Cabildo
es
otra cosa, ¿no?
Eso era la Choa.
No, es The Guild. En inglés, The Guild. El Cabildo es los de Canarias.
Los de Canarias.
Que van de melanjes a las trancas.
Niño.
Y entonces, lo que hacen estos navegantes, no se sabe muy bien cómo es, se deben liar un canuto de...
Los navegantes son capaces de encontrar...
A ver, lo que... Y esto lo decía la primera película y, sinceramente, en la última lectura que me estaba pegando a la novela, un poco en diagonal para ver para hacer este programa, yo no he encontrado eso de que lo que hacen los navegantes es pliegan el espacio. Y entonces, digamos, la gente viaja sin moverse. El navegante pliega el espacio y lo que siempre hemos dicho, ¿dónde vives? Pff, doblando el mapa. Bueno, pues aquí funciona.
Aquí lo hace.
Destino final, ¿no?
Aquí funciona, sí, macho. Aquí doblan el mapa y aparecen ahí. Lo cual está, oye, es un sistema fantástico de viaje.
Event Horizon, en la explicación esta de Sam Neill. ¿Cuál es el punto más corto entre... la distancia más corta entre dos puntos? ¿Una recta? No, el mismo punto. Pues pliegas.
Infierno.
Claro, pero bueno.
Y entonces, pues esto es, digamos, el setup de lo principal de la historia. Y empieza el arranque de toda esta historia es que el emperador decide quitarle la explotación de Arrakis a los Harkonnen para dárselo a los Atreides. ¿Vale? Y eso, pues realmente desde el principio también se sabe que es una extraña conspiración entre los Harkonnen y el emperador, porque el emperador se quiere quitar de en medio a los Atreides. Tampoco está muy claro por qué.
Porque el duque Leto está ganando popularidad en el Landsrat.
Exactamente.
Pues lo peta en TikTok mientras que el claro, Shadam no.
Mientras Shadam sigue en Instagram.
Y entonces, bueno, pues si quieres, los personajes principales de esta novela son pues los Atreides, ¿no? Que son el duque Leto, su concubina, porque no es su mujer, es su concubina, Jessica.
La dama,
que es dama Jessica,
dama Jessica,
que es una Bene Gesserit, es decir, es una de estas brujas, magas,
monjas,
como quieras, que tienen unos poderes muy interesantes, como son la voz, que es, antes lo he, por ejemplo, lo he probado con, y es que te dicen algo de tal manera, es como el malo de Jessica Jones, lo que te dice tú lo tienes que
el, el hombre púrpura.
Hostia, verdad.
El hombre púrpura, que tiene el poder de doblegar las voluntades.
Bueno, pues esto es algo parecido. Entonces, si yo le digo a Jesús, ponte a grabar, él rápidamente le da el botón. O sea, es una cosa así. Uh-huh. Y luego tienen un hijo que es Paul Atreides, que es el protagonista de toda la historia.
Es un chavalín de 15 años que se encuentra en medio de todo este fregado.
Que ya voy a decir que me gusta más el Paul Atreides de la nueva película que la del 84, porque el Kyle MacLachlan está un poco mayorzote.
Ayudito, sí,
está un poco mayorzote para pasar.
Estaba en edad de merecer ya.
Sí. Vamos, se iba a ir a Twin Peaks, pero a la de ya. Y bueno, pues la historia es que bueno, pues van a tomar posesión de su planeta. En el planeta no se sabe muy bien, pero hay unos fulanos que viven ahí, que son los Fremen, que no se sabe mucho de ellos. Son más bien belicosos y los Harkonnen se dedican a matarlos cada vez que pueden, y ellos a su vez se dedican a fastidiarles la recolección de esta especie, que solamente se da en Arrakis. Uh-huh. Y bueno, pues cuando se van los Harkonnen, llegan los Atreides, y pues empiezan a tomar posesión. Los Harkonnen han dejado muchas trampas. Hay un momento en el que, digamos, bueno, evidentemente el barón Harkonnen, Vladimir Harkonnen se llama, pues quiere eliminar a todos los Atreides, pero las Bene Gesserit dicen: no, ojo, cuidado, a Jessica y a su hijo no los toquéis, porque entran dentro de esos planes, dentro de planes, dentro de otros planes, ¿no? Y bueno, pues al final...
Aparte está el tema este, perdón, el tema este que la Bene Gesserit, la reverenda madre, le dice que no debería haber tenido un hijo sino una hija, ¿no? Porque pueden elegir... el sexo del hijo o hija que van a tener.
Sí, las Bene Gesserit además tienen memoria genética, con lo cual recuerdan todo lo que han pasado otras mujeres, que es una cosa muy curiosa.
Y además controlan, pueden elegir el sexo porque controlan perfectamente sus cuerpos, y entonces pues son capaces de ver, se llaman las decidoras de verdad, y cada casa, cada gobernante tiene una al lado, que le dice: este tío te está tomando el pelo, o este te está no sé qué, porque leen los pequeños gestos, que eso en la novela además es constante, siempre está en cursiva, ¿no? Ha movido el labio inferior, eso es que tiene miedo, ha movido no sé qué, está mintiendo, ese tipo de cosas, ¿no?
Y eso, y les hace, y ese control muscular también les hace grandes luchadoras, porque son capaces de moverse a gran velocidad, pegar fuerte, etcétera. O sea, las Bene Gesserit son muy completas.
El modo misterioso, ¿no?
Sí. Las artes de combate. Y efectivamente, entonces, bueno, pues esto las hace pues una facción, digamos, de la historia muy, muy interesante, que a su vez eso van tramando sus planes dentro de todos los otros planes, ¿no? Y tienen, pues, conocen todo, tienen muchísimo conocimiento, tienen... En fin, que parten la pana.
Sí, son una fuerza política intracasas. Ellas tienen su plan propio y bueno, pues están al lado de todos los poderosos, pero deciden plan, y tienen sus planes y sus ideas y no se casan con nadie.
Entonces, bueno, pues cuando llegan a Arrakis los Atreides, una de las cosas que ellos empiezan a olerse es que les, bueno, saben que esto es en parte una trampa y que necesitan un aliado. Y ese aliado quieren, en principio, que sean los Fremen. O quieren investigarlos más, mandan a un personaje que se llama Duncan Idaho para que los investigue. O sea, se desconoce mucho de los Fremen y de Arrakis, pero se huele que son unos grandes luchadores y como aliados pueden ser muy poderosos. Y además permitirían que la especia se extrayera, se extrajera muchísimo más rápido y sin los problemas que los Harkonnen tenían.
O sea, los Atreides no son colonos belgas llegando al Congo, sino son gente más sociable e intentan convivir en armonía con la gente que está allí.
Bueno, al menos intentan hacer business sin cortarle las manos a nadie.
Exacto.
Bueno, bueno, pues en una de estas, digamos, los acontecimientos se precipitan, esa conspiración se pone en marcha, hay un doctor. Bueno, hay varios personajes dentro de esta corte, ¿no? Que pues está Tufir Jawad, que es el maestro de asesinos, que son los Mentats. Los Mentats son computadoras humanas, porque ya lo hemos dicho que no hay computadoras, pero sí están estas personas que hacen cálculos rapidísimamente y funcionan su cabeza como un 386 aproximadamente.
Una rápida, ¿no?
Ya, espera que estoy cargando. Sí, son más bien tipo 386. Alguno mejor que otro llega a Pentium.
Pero poco más.
Pentium 3.
Bueno, y otros personajes. Dos guerreros que son Gurney Halleck y Duncan Idaho, que son los que han entrenado a Paul en todas sus artes guerreras y los que además se entrenan a los ejércitos, etcétera, etcétera. Y hay otro personaje que es el Dr. Yue.
Exacto. Que entonces, es el doctor de la escuela Suk, que tiene condicionamiento imperial y no puede.
El condicionamiento imperial es un triangulillo que lleva en la frente, en el entrecejo, para decir porque eso es incorruptible.
Exacto.
Digámoslo así. Pero, plot twist, resulta que sí es corruptible.
Porque es el
y de traidor. Hecho, es el traidor.
De hecho,
es
esto traidor. En la novela te lo cuentan directamente. Porque el traidor era Wellington Yue al principio del capítulo.
Wellington Yue y la famosa frase de la novela: Yue, Yue, un millón de muertes no serían suficientes para Yue.
Exacto. Porque la novela está estructurada por, obviamente, por capítulos. Y en cada capítulo tenemos un extracto de la vida de Muad'Dib, que es por Atreides, escrito por la princesa Irulan, que es su mujer, su esposa, Irulan Corrino, de la casa Corrino, que son del emperador. El emperador es Adam Corrino.
Lo cual
Corrino.
Es un auténtico, vamos, spoiler desde la página 1.
Vale, bueno.
Pero bueno, luego es eso, ¿ves? Es que eso tiene más interés en las siguientes novelas. En esta primera se cuenta cómo se llega ahí, pero no más. Y efectivamente, hay muchas citas de estas que son descritas en las grandes frases de Muad'Dib y las grandes frases de no sé quién, o la vida con Paul Muad'Dib.
Por Irulan.
O sea, tiene ahí un negocio editorial de puta madre.
Oye, para eso es la hija del emperador.
Claro,
o esposa del emperador después.
Sí. Y entonces, bueno, pues llega esta traición. El emperador, además, le ha prestado a los Harkonnen pues tres legiones de sus soldados más
tremendos,
los Sardaukar.
Las legiones de terror.
Exactamente. Y junto con todo eso, bueno, pues invaden el planeta Arrakis otra vez. Lo cual siempre me pregunté, joder, macho, qué ganas de irse para luego volver. Para
mucho
luego...
gasto, ¿no?
Mucho gasto. Ay, sí, sí, luego se queja al Harkonnen de, joder, macho, es que me tenía que gastar aquí una pastuza. Que claro. Es que... Y además lo decía, en la novela sí que lo decía, dice, es que no, en 50 años exprimiendo como lo hemos hecho en los últimos, no pagamos todo lo que nos hemos gastado en esta historia.
Porque hay que llevar a la gente y la cofradía. Claro. Cobra sí. Y cobra bien.
Y cobra bien, sí, eso es.
Si hubiera invadido Caladán desde un principio, yo creo que hubiera sido más.
Sí, y casi hubiera llegado.
Sí, pero eso hubiese sido luego en el Lance Rap, hubiese sido un poco claro. Más complicado de vender. Y a partir de aquí pasa esto, este punto de la novela, y ya empieza la novela trascendente, ¿no? Que es el viaje de Paul.
Efectivamente, porque bueno, logran escapar porque Yue es el malvado traidor, pero tiene a su vez sus propios planes, salva a Jessica y a su hijo. Por otra parte, hay unas profecías en Arrakis que dicen que vendrá una Bene Gesserit y su hijo para liberarlos y para trascenderlos.
El Said Hulul, como le llaman.
O el Mahdi, sí. ¿No? Eso
es otro nombre. Es que Paul Atreides tiene como 10 o 12 nombres.
Sí, sí, es el Mahdi. Es el Luan al-Basur, la voz de otro mundo.
Said Hulul, también.
Sí, el Kwisatz Haderach, que es como lo llaman las Bene Gesserit, a ese hombre, porque todas eran mujeres, excepto cuando tengan al Kwisatz Haderach.
Que es el hombre que tiene memoria genética de hombres y mujeres. Porque sí, hay un lugar donde las mujeres no pueden ver, que dicen en la novela.
Sí.
Que eso dice la reverenda bater, madre. Entra,
como el váter del matrimonio, ¿no? ¡Sal de ahí ya! ¿Qué haces leyendo?
No quieres saber lo que aquí ocurre. Utiliza la voz para echarla.
Para echarle.
Tira la cadena.
Largo de aquí. Baja la tapa. En fin. Bueno, esa es la parte levemente machista de los años 60.
Sí, sí.
En la que, sí, sí, estas mandan lo que quieras, pero al final, de verdad, lo bueno, es un tío.
Es un tío, sí, sí, no, eso...
El puto amo, ¿no?
Es el puto amo.
The fucking master, pero vamos, tal cual. Y efectivamente, como dice Jesús, a partir de este punto es cuando empieza ya a ver toda la relación de... Empiezan a interrelacionarse muchos conceptos. Por ejemplo, en Arrakis hay unos gusanos de 400 metros que son tal, que se zampan las cosechadoras de especia y tal. Y bueno, pues funcionan de una cierta manera y les atraen los sonidos y no sé qué. Por otra parte, hay, pues lo que decíamos, una serie de... leyendas y de profecías. Por otra parte, y entonces empiezan todas a ir conectando en el sentido de que Paul, que ya empiezan a llamarlo Paul Muad'Dib en vez de Paul Atreides, son siempre nombres árabe-like, y lo que hacen es, bueno, pues digamos, va atravesando ese ¿cómo decirlo? Ese camino del
héroe, ¿no? Más que del héroe, del iluminado, yo creo.
Del iluminado y del líder. Porque sí. Lo que al final es que Paul Muad'Dib acaba siendo reconocido como el líder de los Fremen. Resulta que los Fremen al final no son cuatro gatos, sino son varios, son muchos millones, y controlan en cierta manera Arrakis. Controlan Dune.
Viven bajo tierra, ¿no? Y no lo sabían.
Sí, pero además ellos tienen un plan en largas generaciones, que es volver verde Arrakis, entonces acumulan agua, tienen unos planes.
Entonces ahí entra toda la parte esta de la ecología. La ecología y el otro concepto, que es el de la extracción.
El colonialismo.
El colonialismo y todo eso. Entonces, en un momento dado, lo que dicen es, sí, sí, si aquí se iba a poner todo esto verde, porque es posible hacerlo, pero se descubrió el tema de la especia y se dijo, para, que esto del desierto no está tan mal. Y entonces siguieron cosechando la especia y se abandonó todo el tema de hacer verde el planeta. Uh-huh. Pero claro, lógicamente los Fremen dicen, sí, que es cachondo, pero el que pasa aquí los veranitos guapos soy yo. Entonces, bueno, pues efectivamente la historia, yo creo que es que a partir de este punto es bastante lineal y bastante rápida, en el sentido de que mucha visión, mucha leche, pero al final sencillamente los Fremen llega a un punto en el que son ya, están suficientemente organizados por Polvo Abdi y van a la capital, le atizan a todos y chimpún, se acabó y ahora mando yo.
Y Paul se vuelve el emperador, le dice,
y se vuelve exactamente,
le dice al Padishah emperador, o me caso con tu hija o pillas
o te meto. Entonces, y luego, bueno, hay 20 historias también por ahí entrelazadas, pues que si la de Jessica, que si se queda embarazada, que ya iba embarazada, que si tienen que beber el famoso agua,
agua de vida.
La especia, claro, al estar en el planeta, el aire, todo tiene especia. Y entonces la especia, lo que dicen es, sí, sí, alarga la vida. El problema es si dejas de consumirlo, te mata.
Claro, te vuelves adicto a la especia.
Entonces, dice, claro, entonces esto te ata al planeta. Porque si te vas del planeta...
Y se, es como sí. Colombia, ¿no?
Sí. Sí, pero en Colombia no se te ponen los ojos azules.
Se te ponen rojos. Se te ponen rojos.
Y ahí sí... Y bueno, pues esta es la historia, como decía, en puntos gordos.
Sí, con esto, esta historia es la que vamos, bueno, no vamos a contar, se va a reflejar en las siguientes películas o nuevos productos que veamos. Básicamente se va a hablar, a centrar sobre esto, luego hay más novelas como Hijos de Dune, Dios Emperador de Dune y demás, y muchísimas novelas más que se escribieron a continuación, que si os interesa, pues seguramente os las podréis leer porque estarán disponibles y no muy caras. Pero lo gordo y central de Dune es esto.
Y yo os recomendaría muy mucho que si no habéis leído la novela, se deja leer muy bien.
Sí.
Pese a que han pasado 50 años desde que se escribió, 50 y tantos. Y en mi opinión, yo la sigo leyendo... Me parece que está bien, vamos. Y las traducciones además que hay son bastante buenas.
Sí, hay un montón de ediciones además y no es cara. O sea que... podéis encontrarla fácil. Y como dice Edu, son 500 y pico páginas, pero son bastante movidas y...
Sí, tienen... a mí me parece que... A mí, desde luego, en su día me enganchó muchísimo. Yo era joven y tontuelo y me enganchó. Que te cagas.
Eso sí, hay que verla con los ojos de la época. O sea, tiene cosas que dices, bueno, pues está escrita en la época que está escrita, pero la historia está muy bien. Y sobre todo, todo el universo que crea es un poco... Lo oí el otro día. Tiene ciertos paralelismos con El Señor de los Anillos, no por la historia como tal, sino como la creación del universo que propone. O sea, todo el universo que propone Frank Herbert, la yihad butleriana, las máquinas que se rebelan, entonces hay una gran guerra contra ellas y por eso no hay máquinas, el Landsrat, este sistema que es semi-feudal, de esto de príncipes electores y demás. Todo eso... Las Bene Gesserit, los Menta, la cofradía. Es un universo que crea, que le da mucha forma en esta novela y que luego seguramente, porque yo no he leído las otras, pero lo expande, que tiene un punto de comparación con El Señor de los Anillos, siendo bueno, géneros y novelas y totalmente diferentes. Pues si queréis... Después de haber resumido esta novela, ya sabéis, del 63 al 65 se escribe se publica en fascículos, o en una revista, mejor dicho, y luego ya en el 65 se publica en novela. Pasamos al año 1900, esto creo que era 72, en el que esa gran persona llamada Alejandro Jodorowsky, psicomago, director de cine, artista completo.
Argentino, ¿no?
Chileno.
Sí. Chileno.
Ah, bueno.
Chileno.
Bueno, de, ¿no?
Hubiera sido mejor argentino, ¿eh? Yo creo que hubiera pegado más.
Yo creo que Alejandro Jodorowsky es chileno, pero déjame verlo. Sí, es de Tocopilla, Chile. ¿Vale? Tiene 92 años, o sea que el hombre es longevo. Alejandro Jodorowsky, que había dirigido ya La montaña sagrada y El topo, que eran dos películas pues complicaditas de ver, decide hacer su adaptación de Dune. Anteriormente, el productor del Planeta de los Simios compra los derechos a Frank Herbert para hacer una película de Dune, pero pasan 9 años desde que los compra y no se realiza la publicación de la, no se realiza la película, con lo cual esos derechos se pierden, ¿no? Esa fue la primera aproximación al cine, que esto sería pues años 60, ¿vale? Justo después de la novela. A mediados de los 70, yo diría 72, pero no estoy seguro, Alejandro Jodorowsky decide realizar la película y hay un productor francés que tiene los derechos de esa película. Entonces él parte de la base de no leerse el libro.
Bien.
Y empieza a juntar un montón de talento y como tal para realizar esta película. A Moebius, el dibujante de cómic, a Jaeger, el ilustrador que luego sería conocido por Alien, a Dan O'Bannon, que en aquel momento había hecho efectos especiales, ¿no? No sé para qué película era, porque él intentó contactar con este, ¿cómo se llamaba este hombre que hacía efectos? Stan Winston. Y no le gustó a Alejandro Jodorowsky y vio otra película de la que Dan O'Bannon hacía los efectos especiales y dijo, tú vente conmigo y tal. También a un ilustrador de novelas de ciencia ficción para hacer los diseños de las naves. Habló con Orson Welles para hacer de Barón Harkonnen. Habló incluso con Dalí para hacer del emperador. Bueno,
sí, emperador loco del universo.
De hecho, hay una conexión entre el proyecto de Jodorowsky y la última película de Villeneuve, que es Charlotte Rampling. Charlotte Rampling, que hace en la última película de Reverenda Madre Helen Gallus, ¿sí? Que iba a hacer de Dama Jessica. Y Jodorowsky le contó, esta anécdota lo he oído hace poco, dice, va a ver, porque hay un momento al parecer en la novela que hay una orgía y demás, y dice, esto no va a ser una orgía, va a ser 20.000 personas defecando y tú vas a estar defecando también. Entonces Charlotte Rampling dijo, sí, y se fue marcha atrás de la habitación.
Se hizo un Homer Simpson en el foto.
Algo así. El protagonista va a ser su hijo, el hijo de Jodorowsky, al cual le sometió durante 2 años a entrenamiento de artes marciales y demás con un experto.
Pobre,
sí.
Sí, es... Y el que hizo lo del topo de dejarla ahí en pelotas.
A ver, si os interesa una aproximación a este proyecto, en YouTube hay un documental en el que el propio Jodorowsky cuenta todo, ¿no? ¿Qué pasa? Hay de este esbozo de peli. Han comido después mucha gente. Este cadáver ha dado de comer a mucha gente, porque Alien hubiese sido imposible si no hubiese sido por esto. En el tiempo en el que estuvo Dan O'Bannon en París, durmiendo en un sofá de un amigo, como no, aquello no avanzaba, empezó a tener ideas para hacer películas, y un germen de esa idea fue la película de Alien, que más adelante juntaría a Geiger también y al propio Jodorowsky, Moebius, para hacer Alien el octavo pasajero. De esa película de Dune también han salido otros proyectos de ciencia ficción, incluso bueno, el Incal, que es un cómic de Moebius y guionizado por Jodorowsky, salió de ahí también. Entonces bueno, iba a ser un auténtico desastre esa película. Seguramente hubiese sido. Seguramente hay un universo donde ha pasado.
No veo por qué. Te inventas la historia, metes a todos los que te salen de las narices y tal, pagándoles un pastuzo que no tienes. Un planta y fisuras.
Sí, hubiese sido maravilloso.
No estaba mal nombrando como el Barón Harkonnen.
No, prefería Orson Welles. Yo creo que ahí la decisión fue buena, fíjate. Estaba Mick Jagger también, que iba a hacer de Faith Rauta o algo así. Bueno, la cuestión, que ese proyecto se hunde en la miseria, ¿vale? No logran formalizarlo, se plaza el plazo, el dinero se gasta y antes de comenzar, y bueno, aquello...
yo diría que eso no pasó de los jajas, o sea...
Bueno, no, a ver, no sé hasta qué punto podría haber sido verdad o no. Yo creo que no, pero sí que hubo mucha gente implicada y hubo gente trabajando 2 años en este proyecto. Luego, esa gente se quedó como se quedó. De hecho, cuentan, bueno, cuentan, de hecho en el documental te cuentan que hay una especie de, hay un libro que es el storyboard de todo este, de todo este proyecto, con dibujos de Moebius y de Jaeger y demás, que debe estar por todos los, lo deben tener todos los estudios grandes de cine guardado, y el propio Jodorowsky lo tiene, que es un tocho de 1000 y pico páginas en formato así apaisado, en el que vienen todos los diseños y demás. El documental merece muchísimo la pena verlo. Muchísimo la pena, porque ves pues un iluminado haciendo el cafre de un sitio a otro y sin tener ningún tipo de pudor, pidiendo cosas a la gente, ¿no? Bueno, pues ahí se queda este proyecto de Jodorowsky, que sería, hubiese sido la primera película de Dune, y estos derechos de la película los compran los De Laurentiis, que eran conocidos por las películas de James Bond. Y en 1983-84...
Y Flash Gordon.
Y Flash Gordon, bueno, y más cosas.
Y el Guerrero Rojo también.
Hostia, el Guerrero Rojo sí que es dura. Esa es la peli que le obligaron a salir a Schwarzenegger, ¿no?
Porque sí, te como, estaba... como Calidor, ¿no? Sí. Era un nombre así, pues ya...
Conidor, en vez de Calidor, Conidor. Entonces se contratan a un director... Novel, porque era un director novel, que era David Lynch, que había hecho Cabeza Borradora. No sé si habéis tenido el placer de ver Cabeza Borradora. Tú sí, Eduardo. Peliculón, ¿eh?
Lo que pasa que, sinceramente, la vi hace 1000 millones de años, no la volví a ver y la tengo en una nebulosa.
Es lo más raro que te puedes echar a la cara.
Sí, o sea, porque es que era raruna y claro, se me ha quedado aquí en el moco mental este que tengo.
Sí, sí, es una
nebulosa, no, la tendría que volver a ver.
Una...
Pero...
Y luego David Lynch, su segunda película es El Hombre Elefante, es una película más normal, más convencional, bastante buena.
Esa, vamos.
Bastante
de,
buena.
De llorar mucho, y además de ahí han salido frases que yo sigo utilizando todavía a día de hoy, 30 y tantos años después, con mi mujer, cuando le digo, por favor, no me pegue, soy un ser humano. Bueno, pues eso.
Soy un ser humano.
Bueno, pues ponen al cargo de esta producción a David Lynch, que tenía ciertos problemas, no por nada, sino porque yo creo que a él le interesaban ciertas cosas y otras no. Entonces esta película, bajo la batuta de David Lynch, con los De Laurentiis por detrás, y con un repartazo que, si te pones a verlo ahora, es un repartazo espectacular para la época, que hay nombres bastante conocidos, hay bastante italiano también, pues por los propios De Laurentiis, adaptan Dune. Y si te pones a ver la peli viendo lo que es y los recursos que toma y las dificultades que hay, la peli no está mal.
No.
La producción es buena para no tener... Bueno, esta peli costó 40 millones de la época, ¿eh? Ojo. La producción en ciertas cosas es buena y en ciertas cosas es bastante cantosa. Las naves espaciales son un poco cutres, los trajes de los Sardaukar manda cojones, está haciendo, o sea, esas cosas.
Yo es que de verdad lo veo con otros ojos, Jesús. Tú lo ves con los ojos de el que llegó unos años más tarde y lo vio de forma diferente. Yo un poco menos que, vamos, que me acuerdo que me fui a verla al cine y tal. Y me había leído la novela. Yo es que soy público entregado.
Pero tienes que reconocer que hace cosas muy bien, pero otras como que no le interesan.
Sí, sí, sí. Y hay otras que son un poco castañer. La he vuelto a ver hace nada, hace 3 días la volví a ver con mi mujer. Y yo creo que ha envejecido bien. O sea, aguanta bastante bien.
Porque tiene una estética muy particular. Es lo que les pasa a las pelis que tienen, aunque sean antiguas, tienen estéticas particulares. Y son atemporales. Y la verdad es que yo he estado viendo, he visto hasta La Traición, ¿vale? Y toda la estética de Arrakis, toda la estética de Caladán, incluso la de Giddy Prime, que es el planeta de los Harkonnen, sí, que es, que sí, es un poco más...
Está la siguiente... Muy... Ojo, que eso no te lo pone en la novela en ningún sitio, ¿eh?
No.
Esto lo hizo David Lynch y sus diseñadores, tomaron algunas cosas de Jodorowsky, seguro, y esta última película, vamos,
también
vuelve otra vez a, oye, mira, los uniformes son tipo años 20, lo han pasado un poco por el filtro de la modernidad, de hacer las, por ejemplo, las vestimentas de las mujeres más arabescas, pero en el fondo yo creo que han copiado ese estilismo de la primera, así que era muy original la primera. Unos efectos especiales que
no tenían a los mejores técnicos de efectos especiales. Ya, también hay
pero,
que, no, hay
que
pero decirlo.
No estaba mal para lo que ya, pero, era la época.
Pero si hubiesen tenido a la gente que había hecho Star Wars o la gente que había hecho otro tipo de películas, hubiese lucido más. Es cierto que no tuvieron a los mejores tíos para hacer efectos especiales. Aún así, los efectos especiales para hacer una peli del 84 están bien. Pero hay cosas de producción que notas que a Lynch se la pelan un poco. Y hay una decisión... Hay una decisión complicada de la novela, y es complicada y también es complicada en esta adaptación de Villeneuve, y es que los personajes piensan mucho y se sabe lo que piensan. Y eso Lynch lo plasmó con voz en off. Y mucha voz en off, tal, no sé
lo,
qué.
Pero lo hizo, en mi opinión, lo hizo muy bien. Y la ha hecho muchísimo de menos en la película de Villeneuve. Porque es que es media novela. Media novela es todo lo que piensa la gente y todo lo que dice la gente mientras está pensando otra cosa.
Villeneuve tiene otro recurso, entonces, que también está bien, que es el de que hablan, susurran cosas en lenguajes extraños.
Sí, bien.
Que es más dinámico que
manos,
la...
¿no? También ahí.
Sí, lo de las manos. El lenguaje de sordos.
Sí. O sea, se busca otros recursos que están bastante bien. Es cierto que lo de la voz en off constante, a mí me parece que sin ser horrible, sí que se queda un poco, lastra un poco la película. Porque de repente ves a Kyle Malnahan así mirando y pensando.
Pero te mete mucho más en la novela de lo que te mete Villeneuve, en mi opinión. O sea, te mete más en esa historia, porque precisamente no hay otra manera de explicar que está frunciendo los labios y por eso está mintiendo. Pues no hay otra manera de decir que está frunciendo los labios y por eso está mintiendo que hacerlo y decirlo. Porque es que si no, no hay manera. Y claro, aquí, por eso a lo mejor en la de Villeneuve, en mi modesta opinión, se queda un poquito, o sea, los sentimientos, es menos impresionante, porque claro, toda la parte Bene Gesserit, que se basa en eso, que es que yo sé la hostia, lo sé todo, lo veo todo, aquí han puesto una dama Jessica que es que parece un corderillo degollado.
Ahora pasamos a Villeneuve.
Sí, ahí iremos. También el comienzo del estado de una vieja con la princesa Irulan ahí contando la intro. A mí me hace falta, como, hola, bienvenidos a Dune. A la izquierda para encontrar. Hombre, y el final de Dune también con esos de, ha intervenido esta película y aparecen ahí.
Faltaba el emperador Padisa haciendo.
Esa escena está bien, hombre. José Ferrer, Miguel es su hijo.
El otro es el de Robocop, ¿no?
Para
Rick Jones, ¿no?
Sí, que luego salía en Twin Peaks.
Es verdad.
Esa escena está bien porque tiene el mar de fondo de Caladán y la música de Brian Eno. De Eno de era,
to- era, es Brian Eno y Toto.
Brian Eno y Toto. La música es cojonuda, la de esa Dune.
La música es cojonuda. De hecho, otra de las cosas que en su momento hice fue ir a gastarme 1.200 pelas al Corte Inglés a comprarme el disco de Dune.
Sí, está muy bien. La banda sonora está muy bien. ¿Qué pasa? A ver, esta peli originalmente era de 4 horas, ¿vale? ¿Qué pasa? Llega De Laurentiis y dice, ¿qué me estás contando tú de una peli de 4 horas?
Una cosa fae.
Nada, esto tiene que ser como mucho 120 minutos. Así que ya te estás buscando la vida.
Anda tu eoricazo.
Para cortar esto. Anda y empieza a cortar. Entonces corta tal, no sé qué, y se quedó la peli que hemos visto, ¿vale? Que es una peli en la que te cuentan toda la historia en 2 horas, ¿vale? Luego se hizo un remontaje que Lynch no participó y que al parecer debe ser un desastre. Yo eso no lo he visto, no sé si alguno de vosotros habéis visto el remontaje este.
Negativo.
¿Vale? Pero bueno, si vais a acercaros a esta película, yo creo que deberíais, porque muchas de las cosas que se ven en la nueva quizá han salido de esta, aunque Villeneuve diga que no. Hay cosas que sí que sí que tienen inspiración y otras no, y otras son totalmente diferentes. Es un entretenimiento muy, muy correcto esta peli. Y ahí ver, pues esto, lo que es un esfuerzo de hacer una peli en el 84 intentando adaptar una novela que no es fácil.
Una novela compleja. Venga, voy a decir, dentro de que yo soy un enamorado de esta novela, porque era un auténtico groupie de Kyle MacLachlan. O sea, a mí me gustaba muchísimo y luego en las siguientes películas de David Lynch me han gustado muchísimo más. Y me encanta el universo y me encanta todo. Sí hay una cosa que es de esas que es muy difícil de perdonar, que es cómo resuelven una parte muy importante de la novela. Hay una parte muy importante de la novela que es la de, oye, los Sardaukar son unos soldados tan de puta madre que es que yo te presto 100 y te tomas este planeta con la gorra. Más o menos viene a ser eso. Y al final lo que ocurre es que los Fremen son unos guerreros tan buenos o mejores que los Sardaukar, y con eso conquistan la galaxia. Al final derrotan a todos, se comen Arrakis y acaban saliendo del planeta y se comen la galaxia. ¿Por qué? Porque son Fremen y son la hostia pun. Y todo eso viene originado porque vivir... También son teorías de estos años 60, ¿no? De cómo están viviendo en unos sitios espeluznantemente horribles y durísimos, pues los convierten en unos trozos de metal forjado que son la hostia.
Tanto unos como los otros, ¿eh? Porque
los Sardaukar en el planeta prisión, no sé qué.
Salusa Secundus.
En Salusa Secundus, es verdad. Y los Fremen en Arrakis, porque son unas condiciones de vida tan extremas y tal. Que claro, tienen que salir de ahí unos guerrilleros de la leche.
Es como el ISIS, ¿no?
Bueno, están en plena guerra de Vietnam y en el fondo sí. Joder, es que aquí el canijo este que vive en la selva me está poniendo en jaque a todo mi ejército.
Y se pone un pijama y me da por saco.
Exactamente, se pone un pijama.
Traje, sí. Un pijama y un gorro.
Un pijama negro y la jodimos, tía María. Entonces, reflejar eso... que por cierto tampoco es que lo hagan muy allá en la película de Villeneuve, pasaron del tema y se inventaron una historieta.
El módulo sobrenatural.
Exactamente. Se inventaron una tecnología. Entonces se inventaron una tecnología por la cual, haciendo ruiditos y no sé qué, pegaban unas hostias como panes. Vale. La historia, a los que nos molaba la historia de verdad, dices... tío, yo entiendo que es difícil, pero coño, como todo en este mundo se puede explicar, y más aún cuando llevas de las 2 horas 3/4 de hora son pensamientos de estos de Mocenov.
Sí.
Pues no, vamos, te hubiera costado exactamente 30 segundos decir, mira, que los de estos tíos llevan una vida tan puteada que es que esa mala leche no se nace con ella, te la consigues en Salusa Secundus. Pero no, claro.
Yo creo que
eso es lo que menos le perdono a la película. Todo lo demás lo veo con indulgencia.
Hombre, los Harkonnen hay que verlos con mucha indulgencia, ¿eh?
Pero son, si es que los han copiado en la película de Villeneuve, ha copiado los Harkonnen.
No son tan grotescos como en la otra. O sea, los otros
los hacen más exagerados.
Es cierto, la otra son un poco como Popofito Nete en el espacio.
Pero a Batista aquí no lo llaman la bestia, ¿no? Como les decía, la bestia
Rabán. En la novela es la bestia Rabán. Y aquí solamente le llaman Rabán. Bueno, claro, es que la bestia no se lo dicen ellos, lo decían los de Arrakis.
Bueno. Pues esta es el primer producto cinematográfico que ve la luz en el 84 con esta peli de David Lynch, y como os hemos dicho, con un reparto pues que tienes aquí tanto a Kyle MacLachlan haciendo de Paul Atreides, tienes a Francesca Annis haciendo de Lady Jessica, Jürgen Prochnow, el de U-Bot, ¿no? El hombre sí, este, sí. Haciendo de Luke Leto, a Patrick Stewart haciendo de Gurney Halleck.
Sí, sí, Patrick Stewart tiene un papel también muy gracioso. Bueno, ojo, que sale Sting, tío.
Sale Sting haciendo de Fey Rauta. Max Boxido, Max Boxido haciendo del Dr. Kynes también. Tenemos a Sing Young, esa mujer que está un poquito así haciendo de Chani. Sí. Y luego amigos de...
Ni la reconocía, ¿eh?
¿No?
Porque yo me quedé con la Sin Young de
Blade Runner. Runner, ¿no? Bueno, ahí se parece.
Yo me quedé en la de Blade Runner. Yo lo siento, pero tengo una edad y mis hormonas responden a los estímulos de la edad, años, ¿no? De los años 80.
Eso, que se vayan a James Woods, pobre.
No, sí, y me hace gracia, es verdad que es José Ferrer es el emperador.
José Ferrer es el emperador.
Que también hace un papel un poco, también medio...
Pero tienes a Silvana Mangano grotesco. Por ahí, por ejemplo, también. A Brett McGill y a Jack Nance, que son amigos de David Lynch, que siempre salen en sus películas. O sea, el reparto no era una castaña. O sea, había gente ahí importante. Linda Hunt, que debía haber venido. Linda Hunt en esta época, pues si no había ganado el Oscar... estaba a punto por el, ¿cómo se llama? La peli esta de los guerrilleros.
¿Cuál?
Sí, ¿no? Linda Hunt, sí.
No, rápida de
al IMDb.
Los Ángeles.
No, es una peli que ella hace de el año que vivimos peligrosamente. Ella se lleva se llevó el Oscar por la mejor actriz secundaria por el año que vivimos peligrosamente.
Ostras, ¿te puedes creer que esa no la he visto?
Yo ¿no? tampoco, tío.
Pues sabe, desnuda a Sigourney Gurney Weaver. Con...
No me interesa especialmente. Con... Si me dices Sin Young, me estoy al plan
de desnuda a Sigourney Weaver, que es una cosa que nunca se la ha visto nunca más desnuda en la época, pero que se. Y, o sea, en ninguna producción. Y sale con Mel Gibson, que le debe llegar al sobaco a Sigourney Weaver. Sí.
Hay aquí Peter Weir, ¿no?
Sí, esta peli es bastante chunga. Habla de, creo que es del conflicto de Camboya o de por ahí. Y ella hace Linda Hunt, creo que hace de hombre y de camboyano. Sí, y se llevó el Oscar. Sí. La mujer hace de.
Bueno, su agente de casting, del cabrón.
Sí, sí, pero bueno, se levantó un Oscar ahí, ¿eh?
Sí, sí.
Claro. Y acabó, y poco después fue este de UNE. Entonces, bueno, que sí que había nombres en esta película.
Sí. Pasa y el resultado, ya te digo que para mí es decente.
A ver, hay gente que le da muchos palos. Yo creo que si la ves con una objetividad de... Es una peli de David Lynch, sabiendo cómo es él, para empezar... Es una peli bastante contenida y ves que también hay cosas que a él no le interesan. Yo es lo que le reprocho, que hay cosas que sí que le interesan mucho y otras que se la traen un poco al pairo. Pero bueno, siendo como es, pues mira. No sé si habéis visto, vamos a hacer una parte. ¿Habéis visto la tercera temporada de Twin Peaks?
Sí.
No. Es que a mí Twin Peaks no me interesó tanto.
Ah, mejor pues no la veas. No la veas porque
con el Cooper malo.
Yo creo que es la mayor sacada de chorra que he visto en los últimos tiempos. El episodio 8, Joe, bien, ¿no? El en blanco y negro. Ese que el que es incomprensible.
Que salen aquí un nuclear, dices, ¿qué cojones es esto?
¿Sabes? Me habéis dado 50 millones para que haga una serie y me voy a sacar la chorra y se la voy a pasar por la cara durante 10 episodios a los espectadores. Por delante, así. Así, plus.
Sí, 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 sí.
Al final, ¿el final qué es? Es un grito.
Sí, sí, sí. Que vuelven ahí y dicen, ¿dónde estamos? ¿Qué pasó? Y es como dices, no entiendo nada.
Bueno, David Lynch. ¿Habéis visto el corto del mono y él hablando?
Lo he intentado ver. No he podido. No.
Yo sí. Es buenísimo. Uy. Bien. Nos vamos al año 2000. Dune, la leyenda. Una miniserie de 4 horas, 2 capítulos. Sí. Con William Hart como prácticamente el único peso pesado de la serie. Y esto Joe se la ha visto. Ha tenido el valor de ver esto. Cuéntanos, sí, porque estoy viendo ahora mismo una foto que parece sacada de Doctor Who. Así que...
Pues es una producción de Sci-Fi, del canal Sci-Fi y tal. Sí. Una producción, es decir, un montón de países están por ahí metidos. También sale el señor este italiano que hace de emperador también, Giancarlo Giannini.
Giancarlo Giannini,
hace de Shadow IV también. Y a mí me gustaba mucho la señora que hacía de Lady Jessica, Saskia Reeve, que luego no repite para la secuela. No sé si acabaría hasta los cojones.
No me extraña.
Pero me hace gracia porque han cogido un actor que es Alec Newman, que es una especie de... ¿Cómo se llama el malo de Blade? El Stephen Dorff, ¿no? Sí. Pero es como un Stephen Dorff así que intenta... no sé, como que... A mí no me acaba de encajar el personaje al principio. Le pone un pelo muy a lo Luke, así de soy un chavalín, no sé qué. Y cuando ya pasa a vivir con los frenes, se pone el pelo con gomina, ¿no? Para arriba. Como ya estoy de especie a tope. Pero son gráficos muy malos. O sea, yo creo que son peores que los de la Dune del 84.
Hostia, pero es que estoy viendo, perdóname, que estoy viendo unas fotos que me estoy quedando espeluznado.
¿Tú no has visto esto? ¿Tú no has visto esto?
Sí, la vi hace también...
Pues cuando la pusieron en Telecinco. Sí, esa.
Bueno. Pues supongo, sí, lo vería en la tele. Y dije, madre del amor hermoso, ¿qué es esto?
Sí. O sea.
He buscado la foto también porque las naves y todo es como gráficos 3D, todo muy mal hecho, parece del Minecraft. O sea, es una nave muy cubo. Sí que es verdad que hacen el esfuerzo de meter a los navegantes.
¿Y cómo son? ¿También un gusano así gran...?
No empecé, un bicho raro, no es un bicho raro así tentacular, no es una cosa hecha por ordenador.
Madre, pues. Yo me acuerdo que había mucha cortina tapando fondos, mucha cortina.
Sí, mucho.
Estoy viendo aquí una foto que se supone que es el desierto y estos deben ser unos Fremen que han derrotado tal, que es que están en un decorado, pero de cartón piedra.
Sí, es
chunguis.
Hay mucho cartón. Sí que es verdad que hay un esfuerzo bastante bueno el tema de los Fremen, los trajes y demás, pero el tema de las pupilas azules lo han hecho de tal manera para abaratar costes que el actor tiene que mirar fijamente a cámara para que los ojos se iluminen. Es unas lentillas especiales que un efecto de brilli, y si no miras y mira de lado ya los ojos ya no se ven azules.
Y los destiltrajes son trajes normales aquí. Aquí
sí, no, bueno, sí, con
una capuchona y... tabú colgada. Para el que no lo sepa, bueno, los destiltrajes se supone que son unos trajes que te retienen toda tu humedad, uh-huh, y entonces no pierdes ni una gota de agua, y entonces lo que vas meando te lo vas filtrando y luego con un tubito te lo
bebes
y te arreglas, sí, te...
y te refresca y no sé qué.
Pero bueno, sí que es verdad que hay trozos que es, todo el tema de trama está bastante bien. El vestuario también es lo que habéis hablado. O sea, la reverenda madre tiene un traje que parece eso, yo que sé, de los carnavales de Las Palmas. Así con unos bolos así en la cabeza que dices, pero ¿qué es esto? Sale por el cabello espacial un señor con un cono en la cabeza. O sea, como un vestuario. Hostia. Y la cámara es muy de... Yo lo comenté con Jesús, digo, esto parece una película de pirate, de porno bien, superproducción Cleopatra de pirate, pues Dune, de Private, ¿no? O sea, una cosa así como de... Aquí van a empezar a follar en cero
nada,
coma.
Sí. Les está empezando a sobrar ropa aquí, ¿no?
Sí. De hecho, la Chani de la serie... Te enseña a los pechotes, hay un momento que se quitan los destiltrajes, se quedan en bolas. Y bueno, claro, y la Chani ahí pues enseña
trozo bien. Es que es medio italiana, ¿sí? Es medio italiana.
Hombre,
enseña las dunes.
Ah, sí, aquí estoy viendo alguna fotico. Es de IMDb, así que no esperéis grandes cosas, pero sí, está claro que aquí se ve carne.
Sí, no, ahí aquí
no,
hay,
no, ya digo.
Aquí hay
mucho plano que los cromas y la iluminación, o sea, como es croma, te mete como un atardecer, pero que luego ves que no se refleja en el fondo, se ve las lunas de noche, pero claro, se ve un dices, pero ¿qué cojones habéis hecho aquí?
Los ojos son muy fluorescentes.
Aquí lo que yo veo son mallas, pero es que no parar de mallas.
No, sí, muchas mallas, sí.
Sí.
Tiene una, el vestuario, a veces que dices, virgencita.
Tiene un momento bueno que es el duelo final que tienen... Con Fate y Paul
en mallas.
No, van en mallas con la parte de arriba agitada y Paul está tan puesto de especia que está ahí como ido y se mueve rapidísimo, sí. El tío.
que eso veremos que con su hijo pasa también.
Sí, porque esto tiene segunda parte. Hijos de Dune.
Exactamente. Hijos de Dune, que ya es... bueno, pues la profecía de Muad'Dib se ha cumplido. Los Fremen están por la galaxia predicando el Corán. Perdón. Y entonces, pues ahí... El futuro es... Leto y Ganina, parece que se llama.
Sí. No me acuerdo.
La sí, hija, la, los sí. nietos y tal. Y bueno, pues un poco lo que se llama el comienzo de la senda de oro, ¿no? Que es el intento este de elegir tu propio destino, de conseguir que, bueno, que el futuro, pues que la raza humana sobreviva, ¿no? Me parece que va un poco por ahí, que sí. el Leto Atreides, Leto II, se come a unos pececillos de arena, que son crías de gusano, ¿no? Se mimetiza con ellos.
Ojo, que el Leto II es James McAvoy, ¿eh? Y Susan, sí, 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 y que... Susan Sarandon sale aquí también. O sea, aquí esto...
Pues sí, que es como el personaje importante. Se ha perdido a William Hart, que el hombre pues hace el Leto, lo hace muy bien y muere rápido y se va y cobra el cheque, pues aquí le toca a Susan Sarandon, que la mujer pues también hace lo que puede.
En la segunda parte, sí, sí, aquí...
En la película pasando hambre.
Hay que comer, ¿no? Es lo que decían de alguno o de otro, sí. que debe comer los mejores restaurantes.
La segunda pelea entre Chani y la princesa Irulan por el amor de Polar Traders, ¿no?
Jo, pues el Chani se la puede comer con patatas.
¿En la piscina de barro o ya normal?
Ostras.
Y también está el momento que Paul Muppet se queda ciego, pero le pone una especie de lentillas negras y la cara como muy envejecida. Como esto me tiene unos rasgos muy particulares, le queda muy mal. O sea, le queda como... Intenta parecer como viejo,
es verdad,
pero no.
Me acabas de recordar la historia. Es verdad que Paul se quedaba ciego y entonces... pero da igual porque como tenía la fuerza y los midiclorianos...
Sí. Y todo eso.
Con las nubes, con la especie. Sí.
Se hacía como crítico de Muad Dib. Se hacía como para intentar destruir el...
Sí, porque el él no quiere eso. No quiere.
Y sí, porque luego también hay una banda de Fremen que son anti-Muad'Dib, porque dicen que les han jodido su cultura, que son como nacionalistas, ¿no? De oye, no queremos salir a ningún lado, estamos bien aquí en el desierto.
Es que, perdóname, pero gente de partidos radicales siempre tiene que haberlos.
Claro.
No, lo bueno era lo de antes. ¿Qué cojones me vas a convertir este en un paraíso, en un vergel, coño? Con lo bonito que era el desierto. Cago en.
Y ello nos roba.
Exactamente. Entonces, pues no.
Bueno.
Pues sí, y al final acaba eso con el Leto II de Atreides cogiendo el testigo de Paul, convirtiéndose muy rápido en una especie de medio hombre, medio gusano, que le va saliendo como costras de plastiquete. El pobre James McAvoy va ahí como. Y hay un final que entra en el palacio y hace un grito como de ¡soy el león de Atreides! ¿No? Y hace un pez de grito entre hombre y gusano, pero muy, muy raro, y con prótesis los dientes que. O sea, el tío. Vamos, sería su primer papel o el segundo, y el hombre estaba entregado. O sea,
sí, sí,
no, la prótesis que queráis.
El peor, como decías antes, ¿no? El peor Doctor Who estaba aquí representado.
Sí, sí, lo peor de Doctor Who de Palan Cutre. ¿Os acordáis de una serie de ciencia ficción inglesa que era en una cueva y viajaban en el tiempo y demás?
¿La del Nidus? ¿La de Tenía buen Nidus?
Sí, creo que sí es esa.
Sí, esa es que ni me acuerdo cómo se llamaba. Pero la veía de pequeñito, vamos.
Era
pero un cartonaco piedra.
Pues aquí igual.
Que ríete de Ed Wood y sus paredes temblorosas.
Estas eran tremendas. Bueno.
Y aquí también, bueno, el Baron Harkonnen está muy bien, que es un tío.
Sí,
que
eso
es
sí, sí. Está
muy logrado.
Recuerdo que está bien, como flota. El tío es así, sí, como más maquiavélico y demás. Sí, sí, sí.
Aparte, le gustan los muchachos jóvenes y tal.
Como en la novela. Como en la novela.
Sí, claro. Se le pirran los yogurcitos. Y la hija de Lady Jessica, la hermana, está muy bien. La niña pequeña hace niña cabrona, ahí que se carga ahí al Harkonnen, pero lo hace muy bien.
Santa Alia de las tormentas, ¿no?
Sí, sí, sí. Y luego está poseída por el Baron Harkonnen. En la segunda temporada está como bajo su control y entonces pues tiene que acabar con ella.
Muloker, todo Muloker.
Sí, 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 ¿qué dices?
La leche. Bueno, pero pues sí. Después de esta maravillosa adaptación de Dune para televisión, en aquella época había bastante de esto, ¿eh? De series de televisión que adaptaban cosas. Yo me acuerdo, no sé si os acordáis de las de Stephen King, Tommy Knockers y todas estas.
Comic Garry, sí, sí, sí.
Y algunas, bueno, estaban bien. Sobre todo las de Stephen King.
Estos están mierdas.
Sí, están curiosas. La tienda, ¿os acordáis que era una peli con Max von Sydow también? Desesperación, Obsesión y Desesperación eran dos novelas que eran similares.
Sí.
Que una las
con
escribió
el actor este.
Las escribió Stephen King, una con su apodo y otra con su nombre. Eran Desesperación y Posesión, sí. O algo así.
Sí.
Que una era en un pueblo y otra era en una calle. Está ambientada en una calle, sí, que pasaba una movida. Y eran la misma novela, pero con desde dos puntos de vista diferentes, desde dos ambientaciones diferentes. Y una de ellas la hicieron una peli también.
Con el Tron Pellman, que hacía de sheriff, estaba poseído por el demonio este del desierto.
Sí, pero no el sheriff era el que era... Ah, no, sí, tienes toda la razón. Era sí, el motero, sí. Era el que hacía del capitán, el Skerrit este, el capitán de la Nostromo. Y bueno, estaba bien. Pues esa época de los principios de los 2000, finales de los 90, con estas producciones para la tele. La propia IT de Tim Curry.
La última creo que fue Salem Slot con Rob Lowe, me parece, sale por ahí también. No está mal. O sea, también creo que es.
La de Salem Los Buena es la vieja, la antigua, la que salía. Ah,
con el rubio de
Starkey Hutch.
Sí.
La escena de la.
¿De Bill Soul?
Pues no me acuerdo el nombre.
Es que justo acabo de ver en una serie al moreno de Starkey Hutch.
En la escena de la ventana, sí, esta gente ya tiene sus buenos años. Bien, pues nos trasladamos al 2021, aunque tendríamos que habernos trasladado al año anterior, al 2020, pero bueno, debido al COVID-19 esto no pudo ser, para ver la última adaptación, que es la que más estaréis oyendo si escucháis podcast de cine y demás, que es Dune, la versión de Denis Villeneuve. Primera película de dos que en este año, y segunda película que todavía no han empezado a estrenar, a rodar. Con lo cual, cabe la posibilidad de que esta sea la única peli que veamos de Denis Villeneuve, dependiendo de cómo funcione en taquilla. Peli que todavía no se ha estrenado en Estados Unidos, se estrena creo que este fin de semana. No sé si este fin de semana o el que viene. Y que se ha estrenado solo en Europa por ahora, ¿no? Y creo que se va a estrenar en paralelo en HBO Max. Allí en Estados Unidos.
Yo eso no lo haría. Pero bueno, ya
creo, no estoy seguro, pero...
Sobre todo porque como me estoy oliendo desde la tostada de que me van a hacer un Señor de los Anillos de Ralph Baxi, como me hicieron en su momento hace 40 años, pues me voy a cagar en todo.
Pues sí, sería una pena, pero bueno. Una pena muy grande. Villeneuve dijo que para hacer esta peli, que él es muy fan de esta novela, se había preparado antes haciendo dos pelis de ciencia ficción. Una es La Llegada, que no sé si la habéis visto vosotros.
Sí.
Que es una peli que está bastante bien. Y otra es Blade Runner 2049, que a mí no me gustó demasiado.
No lo he visto.
Hay que reconocer que este tío, como director de fotografía, es muy bueno. Visualmente es excepcional, pero luego las narraciones sí se le quedan un poco, se le atascan.
Es espesito el tío,
No sé, ¿habéis visto Sicario vosotros?
Sí, Sicario.
Sicario yo creo que es mucho más fluida que estas, que las últimas que le he visto.
Y Prisioneros también está bastante.
Sí, yo eso no he visto, fíjate.
No está mal.
Pues Blade Runner
es un poco Nolan, ¿no? Es el realismo, pero más lento, ¿no?
Sí. Y
que casi se agradece.
Explicando menos.
La versión mexicana no es indicada, ¿no?
De Nolan. Bien, pues Dune versión 2021 con un repartazo también. No podemos negarlo. Con Timothée Chalamet, pero para nosotros va a ser Timoteo. Que casualmente es más mayor que Kyle MacLachlan cuando hizo la película el otro. O sea, que debe ser que tiene...
Pero da un pego mucho mejor.
Sí, tiene un aspecto mucho más de chaval.
Le falta un cocido, sí.
Claro, es un tío pequeñuji, tirillas y jovencito. Y claro, pues parece un
Es como chavalín. El niño polla de Hollywood.
Como Jordi, ¿no?
Como Jordi.
Tenemos a Rebecca Ferguson haciendo de dama Jessica, que a mí me parece... A ti no te ha gustado, Eduardo, a mí me parece que está excepcional la tía.
No me ha gustado... A ver, no porque la actriz sea mala, ni mucho menos, pero creo que no le han dado el empaque que merece Lady Jessica.
No sé, la escena esta que tiene metida en una cueva y que, bueno, una de las visiones de Paul, está la tía impresionante. Pero bueno, a mí me parece que lo hace, que está excepcional. Y ellos dos.
Lo que te gusta es otra cosa, bandido.
También. Y ellos dos son los que cargan con la peli, al final.
Sí.
O sea, ellos son los que. Y además está bien, porque refleja un poco lo que cuenta la novela al principio. Bueno, al principio es más coral, pero pero los dos personajes son, tienen mucho peso. Y luego sí, ya tenemos al resto por ahí, fluctuando, ¿no? Tenemos a Jason Momoa y a Oscar Isaac, pues, haciendo de Deucana de Dajo y Duque Leto Atreides.
Que me quedé un poco así con Jason Momoa haciendo de Deucana de Dajo, la verdad. Claro, después de ver a Patrick Stewart, pues...
Claro.
Pero bueno, no, perdona, no, no era Patrick Stewart. Sí, Patrick era, Stewart hacía el otro.
De
el
Gurney
otro,
Halleck.
De Gurney Halleck.
Era pues, Richard Jordan, el que hacía de... Richard Jordan, creo que se llamaba el que hacía de...
Sí, creo que sí.
Pues que Duncan y Dajo en la otra peli sale dos escenas y ya está.
Sí, efectivamente. Y aquí él sale mucho más. Aquí le dan le dan cancha a Jason Momoa. Y también me gusta mucho el Josh Brolin, porque tiene una cara de mala hostia.
Sí, Josh Brolin haciendo de Gurney Halleck. Uh-huh. A mí me parece que el que está muy bien también es... Javier Bardem, aunque sale poco.
Stilgar,
sí, en la escena que entra ahí en la...
me ha gustado mucho. Pero, eso sí, Javier Bardem es haciendo de Javier Bardem. Pero, sí, está pero muy bien. Muy, o sea, está muy, le pega mucho el papel. La verdad es que ahí el del casting a mí me ha dejado con el culo torcido, macho. Cuando digo, no, pues Javier
pero Bardem, además la entrada que tiene es
sí, es muy buena. Es muy buena.
Me gusta mucho Sharon Duncan Prester haciendo de Liet, que Kynes, que le cambian el sexo al personaje, sí, pero que sinceramente da un poco igual.
No, da igual, absolutamente igual. Igual. Absolutamente igual.
Y la actriz lo hace muy bien. A mí me parece que está muy, muy, muy bien contenida. Y a mí el que me ha gustado mucho es también Stellan Skarsgård haciendo ese Barón Harkonnen masivo. No es que sea gordo, sí, es que es masivo.
Sí, sí, sí.
El de la primera peli era un tío gordo, tal, pero es que este es como una especie de mole.
Claro, porque le han tocado y la verdad es que el tío han logrado que dé bastante miedo, pero han cogido y han hecho un tío gordo real, los que tenemos barriga y sabemos de lo que hablamos. O sea, no es como el otro que le habían puesto unas prótesis sí, raras que parecía el muñeco de Michelin flotando. No, este han dicho no, este es un tío que se supone, y de hecho lo pone en las novelas, se supone que pesa 200 kilos, pero tiene unos pies y unas piernas que solo podrían aguantar 50.
Claro.
Y lo han hecho muy bien, porque claro, han hecho un tío grande, que se le cae el cuello bus, con una barriga prominente.
Pero no solo barriga,
o sea, cervecera bien. O sea,
sí, sí.
Esto hay que currárselo a mí. Esto tiene que ser para los que nos gusta zampar. Tiene que ser un modelo a seguir. Si quieres llegar a eso, ¿no?
Desayuna botillos, eso.
Dos. Póngame dos. Pero Villeneuve decía que querían hacer un rinoceronte humano y en la primera escena que está en esa sauna, sí que lo parece. Y luego también tenemos a Dave Bautista haciendo de Rabanne, que sale muy poquito. Muy poquito. Y bueno.
Pero han cogido un personaje que se parece extraordinariamente al Rabanne del 84. Hombre, se parece extraordinariamente.
El Rabanne del 84 estaba más gordo que Batista, ¿eh? Batista sí, estaba muy
sí,
fuerte.
Sí, era más exagerado todo, sí. pero han logrado un parecido muy notable, ¿eh?
A ver, a mí me parece que él está muy bien haciendo de Rabanne, que es un animal, básicamente.
Sí.
No tiene otra...
Y esa calva rara que tiene unas crostas por aquí, que sí.
Tiene, y bueno, y tenemos a Chani, a Zendaya haciendo de Chani, que sale, y que, como decía nuestro amigo Albert, sale en anuncios de L'Oréal durante toda la peli, porque solo se la ve en visiones. Sí. A ver, esta película se nota que hay mucho dinero detrás, son 165 millones, creo, lo que tiene de presupuesto. Producción maravillosa, o sea, no puedes ponerle un pero a la producción. Efectos especiales medidos. No es una salvajada, pero están bastante bien y son bastante discretos. A mí el tema de los escudos me gusta, como lo han tratado.
Sin ya, ser tío, los escudos... Es que han pasado 35 claro, pues, años.
Pero podrían
desde
haberlo...
los escudos con los efectos especiales de Tron.
Con retroproyecciones de claro, tal. No, pero si no estoy criticando a los otros. Digo que podrían haberlo hecho mucho más aparatoso y está muy bien tomada esa decisión.
Sí, es más útil.
Es mucho más útil.
Y sobre todo permite ver las peleas, cosa que en el 84
no se
veía. La cagaron un poco en eso.
Es que yo creo que no tenían otro método. O sea, en el 84 no podían hacer otra cosa. Bueno, no había de dónde. Y sobre todo la puesta en escena es, a mí me encanta. O sea, la parte, por ejemplo, de Salusa Secundus, que están ahí con los sacrificios humanos y tal. O sea, todo el montaje de escenas es cojonudo. ¿Qué pasa? Que es un auténtico coitus interruptus esta peli. Totalmente. Y además está mal cortada. Está cortada mal.
Y, a ver, donde han cortado la película, a mí me hace sospechar que no vamos a ver una segunda parte. Ya te lo voy diciendo. Porque en la primera película, en la de Dune, y en el fondo, si te lees la novela, llegas un poco al mismo... Yo creo que llegarías a la misma conclusión, es que todo lo que ocurre a partir de ese punto, en la otra película te la resumen de 2 horas en media. Uh-huh. Y entonces, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Una película de 1 hora? ¿Vas a hacer un mediometraje?
No, para
la... por cierto, ¿os acordáis de la película que se hizo hace 5 años? Pues vamos a acabarla.
A ver, la peli se supone que la tienen que rodar en 2 años, o que hay un compromiso, si hay dinero, de rodarla en 2 años. Es cierto que faltan personajes que aparecían en las pelis anteriores.
Falta Fate,
falta el emperador y demás. Todo eso se puede llevar. También hay mucha parte de los Harkonnen que no se ha visto y que sí que en la novela es más presente. O sea, todas las conspiraciones que tienen ellos, de Fate intentando matar a su tío constantemente, de las salvajadas.
La princesa Irulan ahí que se va a tocarlo un poco.
Eso. O sea, todo eso no está, ¿vale? Es cierto que la historia, y con todo lo bueno que tiene y lo bien rodada que está, y sobre todo la música, que me parece que está bien, muy bien adaptada, la historia es la de Paul y la de Jessica. Porque Tufir Hawat, que es un personaje importante, aquí sale muy poquito.
Sí.
Gurney Halleck sale muy poquito. O sea, bueno. De hecho, sale más Duncan Idaho que el resto, ¿no?
Sí.
Que porque a lo mejor.
Porque es Jason Momoa, y entonces claro. hay que lucirlo.
Bueno, pero el otro está.
El otro está, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Un Goa? ¿O cómo le llaman el?
Sí, pero no sale hasta más tarde. Hasta mucho más tarde. Hay más libros adelante.
Duncan. No sé yo si harán algún de esto. De...
Espero que no.
¿Como un. ¿Es el danzarín rostro eso?
Sí, son una especie de clones que montan en Dune y tal. Tiene aciertos muy chulos esta peli. Por ejemplo, el tema de cuando en la prueba del Gon Jabbar le llama la reverenda madre a Paul con la voz, y si de repente le ves de rodillas delante de ella como si no se hubiese dado cuenta de lo que estaba haciendo, eso me parece que eso está muy bien logrado.
Sí, aquí está, lo de la voz está mucho mejor conseguido.
No, pero la antigua tampoco estaba mal, ¿eh?
No estaba mal. Pero este me gusta más, es más, más evidente que la persona a la que le aplican el tema de la voz no se entera y de repente ha perdido esos 3 segundos de su vida y el tío está... ¿Cómo llegaba hasta aquí, no?
Lo de la mano me gustó más en la antigua, que se viera un poco lo que le pasaba y aquí... Coño, deja que salga un chorrillo de sangre o humo, yo qué sé.
Sí, que veas lo que él siente, a eso sí que se nota.
Claro, ves, en esta segunda película me faltan las letanías, me falta esas frasecitas que te van soltando en el libro y que en mi opinión pues son importantes más que nada para dibujarte todo el universo.
Quizá esta tiene un tono mucho más mesiánico que la otra.
Sí.
Porque estás todo el rato el Paul, no, yo no quiero, o sea, sé que voy a ser el Mesías, pero no quiero serlo.
Exacto.
Jesucristo Superstar, pero en aburrido.
La escena esta de la tienda cuando tiene las visiones, el tío lo hace muy bien, la verdad. O sea,
¡ayúdame!
Todo el pánico que tiene y tal. Y bueno, pues a mí me parece que es una adaptación que es hija de su tiempo, con un director que... sabe componer muy bien escenas, que la producción está muy bien, que la música te envuelve, que la actuación, oye, yo no confiaba mucho en Timoteo, pues lo ha hecho bastante bien, y que oye, habrá que ver si hay segunda parte o no.
Y muchísimo más fiel a la novela que la primera, que la del 84.
Hombre, eso sí.
Claro. Es absolutamente fiel a la novela.
Y tiene unas sacadas de... Es que a mí me flipan. Unas sacadas de chorra visuales que son flipantes.
Me gustan no levantándose ahí.
Pero cuando llegan los del emperador, los enviados del emperador en la nave, eso es una salvajada. Pero si la nave tiene hasta alfombra.
¿Alfombra en la rampa? ¿Qué coño?
Pero pues es sí. Que es, o sea, es decir, vamos a meter aquí a 10.000 tíos que gritan a Atreides como salvajes y demás. O sea, están muy... Coño, se ve que se han gastado pasta y que el tío que está al frente tiene cabeza. Y hay cosas y hay veces que la narración se atasca un poquito y que te cuesta y demás. Pero visualmente yo creo que es maravillosa. Y de hecho, y por ejemplo, el personaje del Barón Harkonnen, que a mí es uno de los personajes que más gracia me hace de esta historia, no es tonto, por ejemplo, como el de la primera película, que sí que le veías que era como un poco gritaba y tal. Cuando está sí, con la.
Que se libra del veneno y lo celebraba.
Con la decidora de verdad, no miente el tío, dice la verdad. Dice: yo no los voy a matar, les voy a dejar en el desierto y ya que los mate el desierto, pero yo no los voy a matar. Cuando está con Leto, o sea, está muy bien llevado todo. Sí. Y las actuaciones también. Pero es cierto que tiene un tramo que se hace duro, que es cuando salen de Arraken la madre y el hijo. Y luego que te cortan en el peor momento, que lleguen al Siege, por lo menos, ¿no?
Pero la escena de la muerte de Leto con el Leto desnudo, o sea,
sí,
y otro al fondo, eso es una imagen brutalísima, como lo tiene así como encorvado.
Lo tiene ahí tirado en una silla, así.
Como un exeomo ahí.
Sí, sí, no, está muy bien. No, el estilismo de la película está muy bien.
Pero bueno, esperemos que haya una segunda parte. Segunda parte para 2023. Hay que rodarla, ¿eh? Hay que ver si salen personajes como Faith Rauta, que yo creo que es importante, porque es la contrapartida. Al final, no lo hemos contado, pero la hija que iba a ser Paul Atreides iba a ser la esposa de Faith Rauta y juntos iban a tener al Kwisatz Haderach. O sea, ese tío es más o menos parecido a Paul. Tiene unas aptitudes parecidas.
Y de hecho, lo que quiere el Barón Harkonnen es primero enviar a la bestia Raván para que todo el mundo le odie y en un momento dado cambiarlo por Faith Rauta para que el pueblo le ame. Y entonces sea un... pues eso, un tío estupendo.
Así que bueno, ya veremos la segunda peli, si la hacen o no. En Europa la primera semana han sido 36 millones de euros lo que ha recaudado. No sé si es mucho o poco, ya a día de hoy. Ya...
Yo creo que con la pandemia, yo creo que se pasó. Mira el patacazo que se llevó Escuadrón Suicida, fue una pena, sinceramente, porque está muy bien.
Pero yo creo que Escuadrón Suicida es una peli de demasiado gamberra para estos tiempos de poca asistencia al cine.
O no han sabido venderla bien. Yo creo que no han sabido hacer unos trailers
a mí me ha encantado, ¿eh? O sea, yo me lo pasé. No, no, sí. ¿Tú lo has visto, Edu?
No.
Pues es una gamberrada.
Yo, superhéroes, sabes que no trabajo.
Es una gamberrada. es una gamberrada. O sea, a ti no te va a gustar. Pero si estás un poco en el rollo.
Es un poco doce el patíbulo, o sea, ahí
sí, vas a... Sí, pero claro, hay un tío que es un tiburón.
El monstruo final. Que
el monstruo final, que al final hay que...
Bueno, ¿ves? Esa, por ejemplo, ¿cuál es la... ¿cómo se llama esta de los Guardianes de la Galaxia?
Sí.
Pues era la típica peli que en la vida hubiera ido a ver, la vi por accidente y me hizo mucha gracia.
Bueno. Pues esto es lo mismo, pero...
Y empecé a ver, esta es como la segunda que hay de Escuadrón Suicida.
Sí, sí.
Es que la primera me la sobé. Desde el minuto 5, o sea, me pareció un coñazo importantísimo.
Yo hasta vi el Director's Cut y es igual mejor la normal.
Es igual de mala. Es igual de mala.
Sí.
Bueno, pues yo creo que con esto ya hemos repasado todos los productos audiovisuales de Dune. Okay. Dune, como buena saga galáctica, tiene más. Tiene un montón de cómics que yo he estado revisando y es tal cantidad que mejor no meterme. Y por parte de juegos, por ejemplo, tiene varios videojuegos. Vamos a hablar de tres, que uno es Dune, el primero, creado en el año 90, que es básicamente una aventura gráfica inspirada mucho en la película de David Lynch. De hecho, yo creo que algunos actores dieron el consentimiento y otros no, a que salieran sus caras. Por ejemplo, la actriz de Lady Jessica sale ahí en el juego y otros no. Y la verdad es que el juego está bastante bien. No sé si vosotros lo habéis jugado, el de Dune 1990.
A mí me suena.
Yo recuerdo algunas imágenes, pero no.
Yo recuerdo haber jugado un juego de Dune y debió ser ese.
Esta era una aventura gráfica.
Con grafiquitos.
Y diálogos y tal. Luego, en el año 92, por Westwood Studio, tenemos Dune 2, que ya es un juego de estos de estrategia en tiempo real, tipo Warcraft. Uh-huh. Que ibas sacando especia, llevabas a los Atreides, a los Harkonnen, sí. y a otra casa. Y bueno, ibas por ahí haciendo cositas y tenía unas pequeñas escenas de animatrónicas, no, coño, de animación, que eran muy cutres, claro, en el año 92. Y luego en el 98 surge la tercera, que es Dune 2000, que es un poquito lo mismo, pero más moderno.
Sí, yo esto lo jugué para Mega Drive. Lo sacaban para, y yo lo y era un vicio, pero de aquí Westwood copió un montón de cosas para Command & Conquer, donde también había cosechadoras y todo el rollo, o sea, lo mismo, copiaron, o sea, el formato.
Esto lo sacaron y dijeron, vamos a hacerlo en Command & Conquer, que...
Sí.
Y luego hay uno que estoy viendo aquí que se llama Emperador 58, Batalla por Dune, que es desde 2001, pero este yo no lo he podido... No lo he podido. Y luego está Flangerves Dune...
creo que es del basado en la
del 2001,
sí,
que también no,
Dios mío, depende de que unos, Dios mío, mejor no ver. Está basado en la miniserie de
o sea, la serie cartonera, ¿no?
La serie cartonera está basada ahí.
Hostias.
Y dices, Dios mío,
pueda que sea mejor el juego de PC que la propia serie, pero bueno.
Lo que estoy viendo no.
No, no. Lo que estoy viendo es no.
Hay un momento que sí, que se ve un gusano bien hecho y tal, que sale el Paul corriendo por el desierto, pero
poco más.
Es más de acción así. Mejor no jugarlo.
Quedaos con el primero, con el Dune del 90, si lo lográis encontrar en algún sitio. Y con el Dune
En Abandonware, supongo que
estará por ahí. Y el otro Dune, el Dune 2. Que como juego de acción de estrategia en tiempo real no estaba mal. Juegos de mesa tenemos unos cuantos, para ser una ambientación un poco peculiar para trasladar un juego de mesa. Tenemos un juego del año 84, ¿es este? ¿El de Dune?
No, yo creo que es de antes.
¿El de Avalon Hill?
Dune, es un segundo que lo voy a buscar.
Porque este es viejo.
Yo creo que es anterior,
viejo,
fíjate.
Viejo. 79. 1979.
Es anterior porque cuando fuimos a ver la película, nos había gustado mucho la película, precisamente porque ya nos conocíamos muy bien ese juego.
Uh-huh. Juego para 6 jugadores, ¿no? Esto es para 6.
Sí. A 5 va bastante bien. Yo, cuanto más, mejor. Cuanto más seamos, más nos reiremos.
Juegos de traiciones y puñaladas.
Sí, es un juego de traiciones y puñaladas. Y bueno, eso, si queréis, voy a hacer un poco de autopromo, pero hay un programa que hicimos, de los primeros capítulos que hicimos de Jugando con los Abuelos, que fue de Dune, que encima lo tuvimos que grabar 2 veces porque la primera se nos jodió la grabación.
Uf,
eso es muy duro, porque luego cuando nos reunimos otra vez, que bueno, chicos, intentar ser tan frescos como la anterior vez.
Eso es imposible. Imposible. Juego en el que llevas... ¿Quién llevas? Llevas a...
Pues mira, las facciones que hay son...
Atreides Harkonnen,
Fremen, Cofradía, Emperador y Bene Gesserit. Uh-huh. Y digamos que cada uno tiene sus cositas.
¿Son asimétricas?
Sí, son levemente asimétricas, pero son asimétricas.
Joder.
Y es un juego súper divertido. Porque, por ejemplo,
hay una cosa muy chula. Las Bene Gesserit pueden ganar si descubren que va a ganar.
Si adivinan quién va a ganar y en qué turno.
Se dice, en el turno 8 va a ganar el Atreides y pasa, ganan ellas.
Uh-huh. Sí.
¿Una predicción?
Qué grandes.
Sí, sí. Y lo que es mejor, hemos visto ocurrir eso.
O sea, un tío que ha dicho, venga, me voy a tirarme aquí al charco.
No, te tiras al charco y haces y vas guiando las cosas hacia ahí.
Hacia ahí, ¿no? O sea, tú tienes caro. Para eso eres una Bene Gesserit.
Entonces, claro, tú dices, pues si he dicho que va a ganar este, pues voy a parar a los otros y a este a lo mejor le ayudo, que no se note mucho. Y no
más
sé
eso
qué.
Es secreto, ¿no? La predicción, sí, de la Bene Gesserit.
Claro, es secreto. Y entonces cuando el otro dice, he ganado, la otra dice, no. El papelito dice, no, amigo, he ganado yo. Eres masilla en mis manos.
Este juego se ha reimplementado en el 2019. Uh-huh. La verdad es que la reimplementación está muy chula.
Está muy bien.
Y las ilustraciones son estilo cómic francés, que a mí me parece que es un acierto estupendo. Le pegan mogollón uh-huh. al juego.
Por decir un resumen, a ver, el juego del 79... No es caro. Y además, del 79 lo han reimpreso con dibujos más bonitos y tal, pero es exactamente es el mismo juego, lo cual ya dice mucho de ese juego. Ese juego es magnífico, o sea, es un juego de estos de intrigas, batalla, no sé qué, que es genial, y sobre todo te mete muchísimo en el mundo de Dune. O sea, todos los conceptos, objetos, los gonyabanes, los no sé qué, todo está ahí, en cartitas, en objetos, en historietas. Está todo el tema de las traiciones, siempre cada o sea, los poderes de cada uno pues tienen gracia, la verdad. Las Bene Gesserit, por ejemplo, siempre pueden mandar, cada vez que alguien manda tropas al planeta, las Bene Gesserit pueden mandar una tropa suya. Cada vez que los ¿cómo se llaman estos? La cofradía, pues mueve tropas gratis. Pero cuando los otros quieren mover tropas, le pagan a él. Entonces la cofradía suele tener muchísima pasta. Y entonces con pasta haces más ejércitos, más...
Es verdad, porque la cofradía cogía especia de los Flemen, ¿no? O sí les vendía.
No, la cofradía, sí, a ver, en la novela sí, era así, pero la cofradía lo que recibe pasta es de las otras casas por moverles las tropas. Entonces, bueno, pues el emperador pues tiene muchísima pasta también. Los Atreides pueden hacer como... Tienen la presciencia, que llaman, que es el ver un poco el futuro. Entonces pueden ver el mercado de cartas que hay. Pueden echar un vistacito antes de que se empiecen a pujar. O sea, es un juego que de verdad es fantástico. Es fantástico. Yo lo aconsejo. Tiene la pega de que jugado a 4, mínimo 5, diría yo. Pero bueno.
Es un juego para... De hecho, lo suyo es jugar con todas las facciones.
Sí.
Sí, para que esté...
Es lo que le da la gracia. Es lo que le da la gracia.
Un juego que no es caro y que además tiene edición en español, así que es fácil.
Estoy viendo que han sacado también otra versión con la portada de la peli.
Sí. Ese se llama Dune Imperium, que es un juego de cartas, un juego de
creación. Yo digo el de caja, el mismo el que decís vosotros, pero una edición con la portada de la peli.
Pues habrán aprovechado.
Si en el 84 sacaron a Sting, de verdad, solo por sacarle la portada y que la gente fuera.
Y una picha.
¡Qué zorros!
No salía, de verdad, no salía ni 3 minutos el Sting.
¡Qué va!
O sea, el típico engañabobos. Y en la portada del disco también.
Y no, Sting, canta.
Y no canta, claro, es de Totó. O sea, la banda sonora. No me jodas.
Pero además,
que Sting, 5 minutos es mucho, porque le hace el tantra este que aguanta horas.
Sí, es verdad. Es un tío.
El tiempo es...
Oye, me estoy leyendo ahora los cómics de La Cosa del Pantano de Alan Moore. Y John Constantine es Sting, tío. Lo han dibujado como si fuese Sting de joven. Digo, coño, es verdad. Sí, podía ser John Constantine, Sting, sin problema. Y segundo juego del que vamos a hablar de mesa, Dune Imperium, que este ha salido hace poco, en el 2020, creo. Dune Imperium, juego de cartas en tablero, que tiene el look de las películas. De hecho, está sacado por Dire Wolf con Legendary, o sea que es un producto de película. Pero bueno, es un juego que está bastante interesante, mucho más asequible y de 1 a 4 jugadores.
Sí, a ver, a mí lo que me parece es un euro, porque es un eurazo, de ve colocando trabajadores y ve consiguiendo cositas, pero muy bien metido el tema de Dune. O sea, pero muy bien metido. Que normalmente los euros por decir, pues sí, pues vale, pues va de Renacimiento, pues va de Dune. Pero no, aquí está muy bien metido. la verdad. A mí me gustó. Tenemos que echar otra partida, Jesús.
Pues va a ser complicado porque me lo he quitado encima, pero bueno. Pero hay copias, hay copias. Y han sacado alguna expansión más con la gente de X y tal. O sea que, bueno, debe ser que el juego está funcionando bien. No creo que vaya mal. Pues yo creo que le hemos dado un buen repaso a todo lo de Dune. No sé si queréis hablar alguna cosita más.
Yo quería comentar el tema de los puñales que tienen los Fremen, ¿no? Que lo sacan de los dientes de los gusanos. Tiene que ser complicado.
Dientes de Sheikhulud.
Y que tienen que, además, que cada vez que desenfundan tienen que probar sangre, sí, sí. Y que tienen que tenerlos cerca del cuerpo, porque si se alejan del cuerpo y pierden la humedad que les da el cuerpo, se deshacen los cuchillos esos. Los cuchillos Kris.
Complicado, tío.
Es muy complicado, efectivamente.
Eso es que lo estoy leyendo en la novela, entonces cuando le dan ahí a Jessica el Kris.
Y al final, el vínculo entre el gusano y la especie, ¿cómo mueve la cosa?
El gusano cuando muere es como el petróleo. El gusano cuando muere se deshace y al deshacerse...
¿Sí? ¿Tú crees? Era un subproducto del gusano en general, entonces...
También,
no,
pero
tenía que morirse.
Cuando muere el gusano se deshace, se convierte en preespecie y luego va fluyendo hacia arriba.
Sí.
Los gusanos, por ejemplo, son no les puede dar el agua porque si no los mata, ¿vale? Y
son de secano,
sí, sí. Y luego el agua de vida era también la estrella del gusano, no sé cómo lo ahogaban
eso
al gusano,
sale en la serie de Dune, y eso sí que lo decían bien, un chiquitico de gusano le metían el agua, sacaban y se dan de beber.
Sí, porque produce, pues eso, que por el gusano se producía la especie, entonces en el agua ya era súper concentrada y tal. Y ya el viaje era ya...
Sí, fantástico. Las tres semanas que se tira Paul ahí en coma después de tomarse el agua de vida.
Y se me ha pasado una digestión peor desde que me comí esas chistorras.
Esas chistorras.
En Burgos. Sí, sí.
Pero bueno, un universo muy interesante. Si os gusta la primera... Si habéis escuchado esto y no habéis visto nada, pues los tenéis muy bien puestos. Y pues claro, os hemos reventado todo. Pero si aún así tenéis interés, yo os aconsejo que os leáis primero la novela siempre. Aquí no hay duda.
Sí.
Fácil de comprar, fácil de encontrar y fácil de leer. Y luego
de
ya
hecho,
paséis
mi hijo se la está leyendo y me dijo, no, prefiero no ver la peli todavía, que estoy leyéndome la novela y cuando me la acabe ya voy a verla.
Sí, mucho mejor. Y sí, bueno, y luego hay un montón, como os hemos dicho, un montón de productos que están relacionados con esta novela.
Oye, lo de los cómics, que son cosas dentro de... ¿Es como lo de las guerras clon de las guerras galaxias o es más bien...?
Hay de todo. Yo he leído, por ejemplo, de pequeño, leí uno que era la adaptación de la peli de David Lynch.
Vale.
Como también leí la adaptación de Alien. Por ejemplo, yo antes de ver Alien me leí el cómic.
Lo digo por si alguien había hecho pues historietas... paralela.
Sí, hay un montón de cómics de Dune que no tienen que ver con la historia de Paul y demás.
Ya. Pues eso podría ser.
Las aventuras de Irulan Corrino, ¿no?
Irulín Pirulán.
Escribiendo libros.
Editorial Pirulán.
Editorial Pirulín.
Los secretos de cocina de Guantín. Mucho humus.
Sí.
No, pero sí, hay bastante. Tienes de la casa Atreides, de la casa Harkonnen, contándote cosas. La verdad, y luego tienes adaptaciones, ¿no? Propias, pero de la historia, que de esas hay bastantes. Pero sí que hay. Estoy echando ahora mismo un ojo, hay incluso cositas ahí con estilo semi-amerimanga y demás. O sea que hay de todo. Tienes de todo, ¿eh? Pero tienes de todos los estilos. O sea que eso, te vas un día a Rakis Comics, por ejemplo, y pones, que es una librería bastante chula, y le pones Dune y te tiene que aparecer ahí la de Dios.
Vale.
¿Arrakis no fue también un navegador o algo así?
Arrakis era
así,
un portal.
Era un portal.
Que luego lo compró British Telecom. Era una especie de proveedor de internet.
Era un Terra, ¿no?
Un proveedor de internet, sí. Arrakis. Sí. Y bueno, nos gusta este podcast maravilloso que es Destino Arrakis.
Sí.
Que está muy bien. que hablan de todo esto que hablamos aquí también. Y lo escucha más gente.
Lo importante es la calidad de tus oyentes.
Son los mejores.
Exactamente.
Eso y los 170 tíos que me escuchan en Virginia.
Joder,
los virginianos. Sí, los virginianos, no sé qué estarán qué traman esos virginianos. Bueno,
pero que te escuchan 170 de este programa,
sí,
en Virginia.
Sí. Tengo yo lo alojo en Podbean y tiene una opción que es que te muestra las escuchas regionales, ¿no? La mayoría están en España. Y luego, como estos de Podbean son estadounidenses, pues tienen en Estados Unidos por estados. Y el estado que más, en total de todos los episodios, el estado que más escuchas tiene es Virginia, con 160 y tantas. Y digo yo, ¿esto es una VPN que usa alguien? ¿O es un bot? ¿O son virginianos que...
El típico spider de esos. Joder, pero ¿por qué siempre tengo cosas desde California? Ah, coño, es que está ahí Google.
Claro,
spiders.
A lo mejor están ahí los spiders y tal, pero sí. Pero el número es bastante más grande que en otro sitio, ¿eh? O sea, que puede ser que haya dos virginianos que lo oigan y luego los spiders lo multipliquen a aquello.
Lo magnil, sí.
Pero a lo mejor, o me llega un día una carta desde Virginia o un email que me invitan a un acto ahí en la casa del pueblo de Virginia.
Estoy
hermosa. El diván hermanado con
la ciudad de Virginia. Bueno, chicos, muchísimas gracias por pasaros por aquí por el diván.
Gracias a ti.
Para hablar de estas pelis, de este universo. Y espero tú volveros a tener pronto. Yo con Joe tengo una dentro de poco y tú, Edu, estamos ahí también en negociaciones.
Estamos ahí, sí. Bueno, en este me invité yo, entonces pues es más sencillo, ¿no?
La autoinvitación siempre está bien.
Paso a pipa.
Hala, quítate que voy a hablar de Dune.
Bueno, chicos, muchas gracias y al resto, muchísimas gracias por escuchar este programa y dentro de 15 días otro episodio más del Diván del Amor. Así que espero que lo hayáis pasado bien y hasta luego.